¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Ya comienza.
¿Qué tal? Bienvenidos a Expresión Universitaria. Mi nombre es Enrique Tellez Nava y ya es viernes 19 de marzo del 2021. Es un gusto estar aquí con ustedes y de hecho es un gustazo volver a cabina a grabar. Ya tenía mucho que no tenía el placer de tener un invitado presencial, siempre a través de vía telefónica o por internet. Así que me da mucho gusto porque además no es cualquier invitado, es un invitado que forma parte importante de todo lo que puede ofrecer el QCosta. Somos muchísimo más que una casa de estudios. Hemos demostrado ser importantes a nivel social, a nivel económico, a nivel académico en la región. Y no se puede lograr un avance tan importante sin una cultura de armonía, una cultura de derechos, de respeto.
Claro.
Y bueno, es con esa introducción que quiero darle la bienvenida al doctor Adolfo Espinosa de los Monteros, quien está a cargo de la Defensoría de los Derechos Universitarios en esta región. ¿Es tal cual del QCosta o es de la región de Costa Norte?
Sí, es de la región Costa Norte, lo has dicho bien.
Okay.
También a nivel de preparatorias podemos conocer si pasa alguna circunstancia dentro de ellas, aunque ellos también tienen centros de cultura de paz, a nivel prepa y de módulo también. Bueno, pues gracias por la invitación, Enrique. Siempre es muy importante que podamos tener contacto con nuestra comunidad, tanto interna del centro universitario como con toda la comunidad vallartense y de la región. Como has dicho, es muy importante generar toda una cultura de paz, de respeto, de tolerancia, de cercanía, para que podamos atender y hablar de los problemas que tenemos. Nosotros, aquí en el Centro Universitario de la Costa, fuimos creados el día 7 de junio del 2019, apenas un mes después de la toma de protesta del doctor Jorge Tellez, porque él lo que le importó mucho es de que tuviéramos un centro universitario que estuviera presente la protección de los derechos humanos y los derechos de las personas. La Defensoría de Derechos Universitarios aquí está conformada por dos elementos. Somos una oficina de enlace, es la licenciada Mónica García Michelena y tu servidor. Yo soy el representante enlace. Toda la red universitaria tiene un enlace de la Defensoría de Derechos Universitarios y está al frente el doctor Jaime Dante Haro Reyes como el defensor de los derechos universitarios de toda la red, y hay tres visitadurías que son los que atienden propiamente las quejas que se presentan. Okay. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias.
Pues el gusto es nuestro. Realmente hay muchas cosas interesantes de las cuales podemos hablar respecto a este tipo de temas. Y primero me gustaría aclarar una duda respecto a las preparatorias y módulos que menciona, que también tienen este vínculo de apoyo en cuestión de derechos universitarios. ¿Pertenece este como un enlace suyo o es paralelo y va directo a Guadalajara también?
Bueno, hay muchos vasos comunicantes. La red, pues okay, precisamente trabaja de manera vertical y transversal, horizontal. Nosotros estamos enlazados en todos los, pues precisamente las oficinas de enlace, las que se encuentran en todos los centros, pues somos el vínculo directo del defensor aquí mismo en la región, tanto como un centro metropolitano como un centro regional. Las preparatorias no tienen en sí un defensor de derechos universitarios como los tienen los centros universitarios. Por lo tanto, el doctor Jaime Dante nos ha indicado que atendamos a toda la región, a nivel medio superior y superior. Ahí cambian un poco los protocolos porque son tanto menores de edad como mayores de edad. Y entonces hay que atender protocolos de la protección a la niñez. A nivel de SEMS, sí existe una Defensoría de los Derechos Universitarios, pero es solo una oficina para todo el SEMS, y como el SEMS está ahora sí que distribuido en todos los municipios de Jalisco, nosotros también fungimos como apoyo. Ellos capacitan a representantes de preparatorias como centros de paz.
Okay.
Entonces, a ese nivel, no se trata exactamente de una oficina de enlace de la Defensoría, pero sí es un centro de paz que está directamente relacionado con el CEMS. Pero nos capacitan de igualmente a todos, ¿eh? Cuando existen talleres de nuevas masculinidades o de la sensibilidad que tenemos que tener frente a quejas de acoso u hostigamiento, ellos también acuden.
Este tipo de talleres que menciona que los capacitan, ¿hay alguna forma o alguna versión de estos talleres o cursos que esté disponible para los universitarios?
Sí, por supuesto. De hecho, yo hoy por la mañana mandé un correo al rector del centro y al secretario académico y la secretaria administrativa y otros funcionarios, donde les estoy informando que la Defensoría pone a su disposición 15 talleres más otros talleres autogestivos, pero son 15 talleres sobre violencia en el noviazgo. Por ejemplo, el otro se llama curso de mi yo violento, otro curso sobre conciencia de la enfermedad en cuanto a adicciones, un taller sobre los límites, técnicas de relajación y contención, prevención de violencias, igualdad de género, consentimiento sexual, prevención de acoso y hostigamiento, inclusión para personas con discapacidad, ajustes razonables para personas con discapacidad o medios alternos de solución de controversias, también sobre presunción de inocencia y la importancia de esta observación, talleres sobre igualdad y no discriminación. Es decir, existe todo un catálogo de talleres sobre tópicos específicos de los que ya se nos ha presentado desde que se creó la Defensoría, donde pues tenemos claro que tenemos que capacitarnos todos como universitarios. Yo mismo he tomado talleres de nuevas masculinidades y bueno, hace cosa de un mes, el rector general anunció la creación de la unidad de igualdad en toda la red para atender especialmente los protocolos de víctimas de acoso y hostigamiento. Esto significa que nos falta formación y que tenemos que tener una respuesta institucionalizada. Y te hago mención de esto porque el propio rector tomó también cursos y él, una cosa que mencionó que me gustó, sobre todo porque en esta materia no termina uno de aprender, que él mismo decía que él no reconocía que él tenía conductas machistas y que gracias a este taller él empezó a ver sus micromachismos. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos. Cuando empezamos a revisar nuestra cultura mexicana, nuestra cultura familiar, pues nos cuestionamos sobre esas presunciones de roles, de género, que no tienen un sustento y que sí pueden ser fuente de discriminación. Y pues nuestra relación con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestra propia circunstancia de pareja, pues nos hace repensar las cosas y abrirnos a todo un mundo de comunicación con las mujeres y no dar por sentadas las cosas. Ha sido una gran sorpresa para todos abrirnos al género, a esta sensibilidad de si somos miembros de la universidad, tenemos que ser miembros de pleno derecho. No puede haber universitarias o universitarios que se queden al margen o que tengan derechos disminuidos o minusvalizados. Y esto es de aprendizaje, porque tú, Enrique, yo, hoy podemos tener un curso de nuevas masculinidades y equivocarnos a la media hora, ¿eh?
Claro.
Y entonces rectificar, sí. Pues es también
una práctica constante de identificar. Constante.
Y entonces tú, esto cuando lo dialogas con los amigos, pues les dices, oye, eso se escucha muy homófobo, ¿eh? Eso se escucha misógino. Y entonces causa sorpresa, pero también hay espacio de la reflexión.
Claro.
Y eso yo creo que es lo que tenemos que estar haciendo los universitarios, pensar y trabajar. Ahora en género, pero también en cultura de paz, también en tolerancia, también en respeto, revisar el código de ética. No solo es conocer cuáles son las faltas administrativas que dice la ley orgánica o el estatuto, que sí hay que revisar, sino sobre todo atender a nuestras actitudes y ser humildes y pedir perdón y rectificar. Y ser sensibles, pero dentro del marco normativo, construir los nuevos espacios de convivencia, ¿no? Entonces es todo un reto permanente.
Fíjate, mientras lo decías, se me vino a la mente mucho el sentido de saber identificar nuestra intención al hacer las cosas. Pero mientras terminaste, concluiste con la frase, me di cuenta que no, realmente muchas veces no es tanto la intención, sino el desconocimiento de las cosas que hacemos que pueden incomodar, que pueden discriminar. Claro. Y es entonces la importancia de estos cursos para primero identificar lo que estás haciendo mal y entonces empezar esta práctica y entrenamiento constante de poder erradicar estas conductas que continuamente solemos tener, incluso hasta inconscientemente.
Mira, yo, más que erradicarlas, Enrique, sí desandar caminos de presunciones y comunicarnos, nos hace falta comunicarnos. Te voy a poner un ejemplo. Ahora que hay escasez de agua en Guadalajara, fui a ayudarle a mi madre con lo del aljibe y los tinacos, allá vive allá. Y entonces, pues, el domingo fue mi hermano a llevarnos pan para desayunar y yo vi que tenía un arete. Mi hermano menor, pues, tiene tu edad. Entonces, le dije, ah, mi hermano, ¿y eso qué es? Ah, un arete. Entonces mi mamá lo vio y dice, mi mamá hizo algún comentario como de sorpresa. Y yo le dije, ah, pues tenemos una hermana. Yo no me di cuenta de que mi hermano estaba serio hasta que mi madre me lo hizo notar, ya que mi hermano se había ido. Y me dio mucho pesar, porque yo no quería que él se molestara. Pues yo quiero a mi hermano, ¿no? Y entonces mi madre dice, quizás he sido yo la que hice el comentario mal. Le dije, no, madre, a ver. Entonces mi hermano, le llamé por teléfono, no lo cogió, y le mandé un mensaje. Dije, hermano, perdóname si te hice sentir mal. Yo te aprecio mucho, te quería dar un abrazo, ya me tengo que ir a Vallarta. Y él me mandó el mensaje y me dice, hermano, es que no me hiciste sentir mal. Yo aprendo de cómo yo ser yo mismo y que no me afecten tanto las opiniones de las demás personas. Yo sé que no era tu intención. Pero esta es la parte fina, fíjate, Enrique. No es con la intención que lo haces o que no, o si lo haces, que eso importa, sino que es cómo se siente la otra persona. Entonces, cuando tú cometes actos que tú no eres consciente o no, o los quieres minimizar, de que no son misóginos, no son machistas, si era una broma, si no es homófobo, eso, no te centres en eso, céntrate en cómo se siente la persona que recibe esa información y respeta. Y si la persona siente que le estás afectando, le estás dañando, discúlpate, no pasa nada, porque son sus sentimientos, es su personalidad.
Hay que tener responsabilidad emocional, ¿no?
Sí, hay que ser corresponsable, porque no tienen que tolerar nuestros malos chistes, no tienen que asumir que estamos en un espacio de ligereza, pero tampoco tenemos que ser sentenciosos y eso tomarlo como violencia y irnos contra quien lo ha dicho. No, hay que hablarlo.
El diálogo es la solución.
El diálogo nos va a hacer mejor sociedad, Enrique.
Bien, pues con esta reflexión nos vamos al primer corte de este programa. Regresamos, estamos en Expresión Universitaria. Ya se está poniendo esto muy interesante.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Expresión Universitaria.
Continuamos.
Expresión Universitaria.
Expresión Universitaria. Expresión Universitaria.
Regresamos.
Ya estamos de regreso en Expresión Universitaria y bueno, como les comentábamos, para aquellos que van sintonizando, en el bloque pasado estábamos hablando acerca de cómo el código de ética puede orientar una, en este caso una universidad, por un camino más tranquilo, por un camino de tolerancia, de paz. Y para ello estábamos hablando con el doctor Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez, quien es el encargado de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la región Costa Norte de Jalisco, aquí, claro, por parte de la red UDG. Y nos comentaba a mediados del bloque pasado, doctor, que hay talleres, hay cursos en los que los universitarios pueden acudir a ellos. Nada más, ahí me quedaría la duda de cómo hacer que realmente nos atrevamos a ir, porque a veces sabemos reconocer que algo nos podría hacer bien, pero lo complicado es comenzar, el dar el primer paso para esta rutina o para este ejercicio de concientización, de conciencia propia, de darnos cuenta que seguramente vamos a ir a un lugar en el que nos demos, en el que recapacitemos que estamos haciendo algo mal, porque dentro de nosotros sabemos que podría estar sucediendo así.
Bueno, lo más importante es tener la iniciativa. la iniciativa para crecer. Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es a ser autogestivos. Nuestra realidad nos ha hecho desear aprender, desear asirnos a lo que creemos que es importante, que es valioso, y enfrentar las cosas con estrategia. ¿Cuándo sabemos que tenemos que aprender? Fíjate. De pronto nuestro entorno se volvió digital. Las cosas que antes hablábamos coloquialmente en entornos cercanos, sin ningún medio electrónico, pues era nuestra forma de conducirnos, nuestra idiosincrasia. Podíamos tener un grupo de amigos determinados y alguno venía con alguna nueva idea, nosotros viajábamos o estudiábamos y eso lo aportábamos a ese entorno. Pero cuando estamos en un entorno digital, yo me doy cuenta que tengo más de 1,000 amigos ahí en el Face y traen sus ideas y traen opiniones y luego me llegan notificaciones y hay otras redes como el WhatsApp, el Telegram. Además tengo 3 correos, ¿no? El de la Defensoría, el personal como académico, y entonces tenemos mucha información y nos estamos dando cuenta lo que está pasando en la Ciudad de México, en las fechas importantes, lo que pasa en España, lo que pasa en otras partes de la República. Ya no tenemos ese pequeño grupo de amigos, estamos en unos entornos digitales. Y entonces estas opiniones generan muchas pasiones. De pronto vemos cómo se viralizan algunos comentarios. Si observas, se queda permanentemente esa información digitalmente. Algo que tú comentabas brevemente, pues se convierte en algo que se va a revisar en 5 años o en 2 semanas o...
Deja una huella digital.
Deja una huella digital. Imagínate tener que revisar tus opiniones o tus respuestas a los ojos del futuro. Uh-huh. Es un gran peso.
Sí, desde luego.
Esto puede alterar nuestra realidad. Podemos perder trabajos, podemos ser criticados de una forma u otra. Estamos en un entorno totalmente nuevo e inexplorado, pero también tenemos nuestra realidad física. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que andar en bicicleta, tenemos que desplazarnos. Y entonces tenemos una corresponsabilidad en nuestro entorno físico cercano y también tenemos como un perfil digital, como un mundo digital aquí. Nos falta información. Va a ser imposible que no nos equivoquemos. Va a ser dificilísimo que alguien no entre en contradicción con nosotros. Pues cuando hablamos de nuevas masculinidades, yo cuando me invitaron a ese taller el año pasado, por ahí en julio, agosto, yo se los comenté a mis amigos, yo tengo 49 años, y mis amigos se reían de mí, de lo que yo estaba hablando. O sea, todavía no tomaba el taller y yo era objeto de críticas y de burlas. Pues cuando tomé el taller y vine, les dije, no, es como nuestra forma de ser, pero adaptada a nuestras nuevas circunstancias. Ya no hay una forma correcta, ya no hay una ética universal, sino lo que hay es muchas formas correctas de conducirse. Y si tú respondes siempre de forma tradicional, te vas a topar con pared, porque esos valores que te enseñaron, pues chocan contra esta era digital. O sea, tienes que entender que tu hija, tu hijo no está exactamente ahí a tu lado, sino que está en la red y tiene amigos de todo tipo y tiene sus preferencias, tiene sus gustos, y tú no los conoces porque tú no estás en sus mismas redes. ¿Cómo vas a lograr comunicarte? Adáptate, revisa, comunícate. Y eso no tiene que poner en duda o en riesgo ni tu preferencia sexual, ni lo que tú consideras que es bueno o correcto. Y esto es un entorno, pues como bueno, así como a tu ritmo. Pero luego resulta que te puede caer una queja en la Defensoría o en la Comisión de Responsabilidades por algo que dijiste o que planteaste. Y tú puedes ver que en redes, las clases que se dan en Classroom para los profesores pueden hacer un comentario que fuera de contexto les puede generar una responsabilidad. A los propios comunicadores tienen que fijarse el temperamento y el talante de su público. Y tienen que revisar también como esos protocolos, porque pues hay que dar la opinión a otros grupos, hay que ser más abierto a disentir, pero también razonar y tratar a la gente con responsabilidad y como iguales. Tú tienes necesidad de capacitarte. El catálogo de estos cursos vienen de la experiencia de este año y medio de creación de la Defensoría. O sea, cuando hablamos de talleres de sin odio, pues estamos hablando precisamente cómo las redes sociales pueden desbaratar la vida de una persona por una sensación de 2 segundos, de 5 segundos, de 15 segundos. Yo veo una noticia que no me gusta y digo, ah, sí, eso está muy mal, ¿y cómo es posible? Y yo digo lo que quiera decir, luego paso a otro tema. Uh-huh. Pero eso se quedó permanente ahí y la persona que lo recibe, eso le está afectando. Porque recibe el tuyo y el de otros 15 o 25 o 40 personas que sin conocer, sin saber la información, ya fue y dijo algo, ¿no? Entonces, imagínense la lesión que se tiene internamente. Y entonces tenemos que capacitarnos sobre, bueno, vamos a ser más críticos, hay que tomar distancia, hay que hacer una presunción de inocencia, siempre creer a las víctimas, prestarle atención y recibir la información, ¿eh? O sea, no poner en duda eso, pero sí ser equilibrados y neutros y decir, hay que investigar todos estos hechos, porque tú no puedes sentenciar y lapidar y condenar y exterminar o eliminar, porque... tú podrías estar cometiendo iguales las injusticias.
Estás reprimiendo la libertad.
Y ya, pues esto de hacerse justicia por su propia mano, pues es algo que no permite la propia Constitución. Y todos, si somos señalados como agresores o como agredidos, tenemos ese equilibrio de estatus, de llevar un proceso y escuchar. Yo les recomiendo... sí formarse, sí pedir estos cursos, talleres, hablar con sus coordinadores de la carrera, hablar con los directivos, hablar con el CIDE académico y el administrativo y decir, oiga maestra, pues hay un curso sobre código de ética, ¿no? Hay un curso sobre sin odio, hay un curso sobre mediación, medios alternos de solución de conflictos. Y pues podríamos ir generando como un bagaje de repositorio de cursos que pueden estar en línea o pueden estar desde nuestro hogar, pueden estarse recibiendo. Están diseñados para que durante tu jornada laboral tengas acceso a estos cursos, es decir, unos duran 2 horas, otros duran 2 horas y media, otros duran 4 horas, pero si tú dices, yo quiero saber sobre el ABC de medios alternos, que son la negociación, la mediación, el arbitraje, y pues quiero saber ese contexto, pues bueno, tienes esa información, ¿no? A lo mejor tú tienes una vocación de mediación y no lo sabías, ¿no? Puedes generar aquí mismo en el Radio Universidad un centro de atención de conflictos, ¿no? Es decir, vamos a ver qué se puede solucionar entre nosotros, generamos un entorno de paz y diálogo, y si no podemos hacerlo aquí, pues pasamos a otra instancia. Pero sí formarse, Enrique, sí construir.
Es sumamente necesario.
Claro.
¿Y cómo es que pueden acercarse a estos cursos? ¿Cómo es que se inscriben? ¿A quién acuden?
Ah, mira, es muy simple. Tú haces una petición al doctor Jaime Dante Haro Reyes sobre qué curso quieres que se imparta y entonces se programa con 30 días de anticipación. Y entonces se abre el curso, la gente puede inscribirse. Acabamos de tener uno... La semana pasada, creo que fue el jueves, sobre cultura de paz. Y duró 2 horas y estuvimos ahí pues cerca de unas 200 personas.
Wow.
O sea, para que tú veas desde tu teléfono, tu computadora, tu tablet. Y pues con el audífono y estás ahí en otra cosa, ¿no? Y participas y te preguntan. Y en 2 horas pues tienes tu... información de calidad, porque los ponentes son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos.
Calidad UDG, desde luego.
Claro, mucho UDG, pero también no solo UDG, ¿eh?
Sí.
Sí, y precisamente estos cursos los programó el CEMS, este curso que recibimos el jueves sobre cultura de paz, ¿no? Y entonces hubo como 4 ponentes, imagínense, hicieron dinámicas de 15 minutos cada uno de los ponentes. Y pues es muy interactivo y te sientes tomado en cuenta y aprendes.
Me parece muy importante algo que poco a poco voy enlazando con todo lo que se platica, y es esta comunicación que se debe tener con estas instancias. Usted decía también algo muy importante hace unos momentos, de que está mal e incluso prohibido ante la Constitución el hacer justicia con mano propia. Claro. Y entonces yo me preguntaría también, además de con los cursos que ya nos comentó que tendríamos que dirigir un escrito directamente a la Defensoría en Guadalajara, respecto si tenemos un conflicto dentro de este ambiente universitario, ¿cómo podemos acercarnos a ustedes? ¿Cómo hacer esta queja o petición de mediación, etcétera?
Sí, bueno, Enrique, te dejo los cursos, ¿eh? Aquí están. Okay. Los cursos los puedes tú solicitar al defensor a través de aquí de la oficina de enlace. Nosotros les hacemos llegar la petición. Bueno, miren, en la Defensoría de Derechos Universitarios atiende dos clases de temas básicos. Uno son la violación de derechos humanos y otro es la violación de derechos universitarios. En ambos casos, la Defensoría recibe las quejas por escrito físicamente aquí, en la planta baja de rectoría, o también electrónicamente en la página tanto del CUC, ahí hay un enlace electrónico donde puedes tú presentar la queja, o en la Defensoría en Guadalajara, que también hay un enlace en la página oficial. O por teléfono puedes tú llamar y puedes acordar una cita y se puede llenar el formato y se presenta firmado. Lo puedes mandar electrónicamente y luego se puede presentar a ratificarse. O sea, es realmente sencillo acceder a este medio.
¿Le parece si nos vamos con esto al corte y regresando? Más allá de cómo contactarse, podemos hablar de la importancia de este contacto y la importancia de este acercamiento y de esta queja. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con el doctor Adolfo Espinosa de los Monteros.
Gracias.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos.
¡Expresión
Universitaria! ¡Expresión Universitaria!
Regresamos.
Estamos de regreso en este tercer bloque de Expresión Universitaria. Soy su amigo Enrique Téllez Nava y me encuentro con el doctor Adolfo Espinosa de los Monteros, quien, bueno, ya hemos estado hablando a lo largo de este programa acerca de la importancia de darnos cuenta, tanto en nosotros mismos como en nuestro propio entorno, de estas conductas que a veces involuntarias o sin el afán de ocasionar algún daño lo ocasionan, y es por eso muy importante darnos cuenta y tener la iniciativa, bien lo decía el doctor, tener la iniciativa de querer cambiar, de querer mejorar. Claro. Hablábamos antes de ir al corte acerca de cómo acercarse a la Defensoría. Vamos al trasfondo tal cual de esta vinculación, de esta queja que pueden tener con ustedes, porque una cosa es el poder hacerlo y otra lo que realmente puede ayudar y la importancia real que tiene formalizar nuestras quejas ante una instancia como esta. Doctor, ¿qué nos puede decir?
Sí, bueno, la Defensoría recibe tanto quejas y también da asesorías y hace actos de mediación y de divulgación, ¿eh? En lo que toca exactamente de las quejas, recibe quejas de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por nosotros han pasado profesores, estudiantes, trabajadores, hasta funcionarios. Es decir, la universidad es todo un abanico de miembros donde todos hemos sido sujetos tanto de señalamientos como violadores de derechos universitarios como afectados por la violación de estos derechos universitarios. Todos podemos estar sujetos al escrutinio y a la revisión de nuestras conductas, de tal manera que pueden acudir con nosotros jubilados, estudiantes, académicos, funcionarios, trabajadores. Incluso pueden acudir con nosotros personas que no son miembros de la comunidad universitaria, pero que le hayan ocurrido alguna violación de derechos humanos dentro de las instalaciones de la universidad. Que venga, por ejemplo, el hombre este que viene y deja suministros de papelería a alguna dependencia y haya sido objeto de alguna forma de maltrato o de descortesía o de afectación, también puede venir a presentar la queja, fíjense. Así de amplia es el abanico de los miembros de la comunidad o de las personas que pueden acudir a la Defensoría. La Defensoría, aunque esté físicamente y virtualmente abierta, tiene la consigna de estar permanentemente revisando si hay algún tipo de afectación a miembros de la comunidad o grupos que puedan ser vulnerables, sobre todo personas que tengan alguna condición o que tengan alguna circunstancia que les impida hacer una queja formal. Es muy difícil que las personas, cuando han sido víctimas de algún tipo de caso de acoso o de hostigamiento, de primera mano presenten la queja. Y entonces se tiene que hacer una labor de acompañamiento, de apertura, de estar dispuesto a acompañar a la persona que tenga atención psicológica, jurídica, de trabajo social, médica, en caso de que lo requiera. Porque son procesos de maduración que cada quien tiene su propio ritmo. Muchas veces hay este temor de que si es alguien importante o de que si es un funcionario o que si es un profesor o incluso hasta un compañero o una compañera. Y se quiere minimizar, se quiere como decir, ah, bueno, a lo mejor yo estoy interpretando mal. Pero no, tienes que observar qué tipo de conducta es y tú no tienes por qué venir a la universidad y sentir miedo. Tú no tienes por qué venir y sentirte que no estás en tu proyecto de formación y de desarrollo. Ni de manera virtual ni de manera presencial es tolerante esto. Entonces tienes que tener claro que la Defensoría te va a acompañar, te va a hacer caso, te va a escuchar y va a estar abierta. Y si por alguna razón la Defensoría aquí no hace su papel, arriba de la Defensoría aquí está el doctor Jaime Dante Haro y están las tres visitadurías que también van a tomar en cuenta cualquier tipo de señalamiento y van a tomar cartas en el asunto y van a atenderlo, ya sea electrónicamente o físicamente. Y si alguien se siente que no está siendo atendida, alguien se siente que no tiene la confianza, que busque los medios electrónicos, pero que no se quede callada, que participe. Bueno, esto por lo que toca a la Defensoría, lo que va a dar como resultado es una atención de la queja y una recomendación. Pero también por estos mismos hechos puede acudir a la Comisión de Responsabilidades del Centro Universitario de la Costa o del Consejo General Universitario. Es decir, hay dos vías. Una, la vía es la Defensoría de Derechos Universitarios, que es una vía muy, muy próxima, muy cercana, y la otra es acudir a este órgano de gobierno y presentarse ante la Secretaría Académica, que es a su vez el secretario de la Comisión de Responsabilidades, y presentar los señalamientos. Y si te tienes impresiones de pantallas de WhatsApp o si tienes audio, lo que tengas de medio de prueba, no sé, algún testigo, alguien que escuchó o vio alguna situación, también se puede presentar ahí. De tal forma que hay dos vías. Lo que pasa es de que la vía de la Defensoría emite una recomendación y la vía de la Comisión de Responsabilidades emite una sanción. Muchas veces la Defensoría emite recomendaciones a la propia Comisión diciendo, oye, este asunto, atiéndelo, revísalo, emite medidas cautelares porque hay una situación de riesgo hasta esta persona, miembro de la comunidad universitaria. Entonces, pues de lo que se trata es de que todos los miembros de la comunidad estemos participando, nos sintamos seguros, nos condujamos conforme al código de ética de la universidad, que también les está la normatividad a la mano en la página de la UDG, en la sección de normatividad. Es el primer instrumento que aparece, es el código de ética. Yo les sugiero que se acerquen a ese código, tiene solamente 6 artículos y el artículo 4 tiene 13 principios que tenemos que atender todos los universitarios. Un principio democrático, un principio de desarrollo sustentable, un principio de diversidad, un principio de educación para la paz, un principio de equidad, honestidad, igualdad, justicia, legalidad, libertad, respeto, responsabilidad y solidaridad. Todos estos principios tienen un pequeño enunciado de desarrollo y son obligatorios para todos los miembros de la comunidad universitaria y de aquellos que, aunque no sean miembros de la comunidad universitaria, estén dentro de las instalaciones de la universidad. Pero bueno, es cuestión de que nos acerquemos y nos capacitemos. También en la Defensoría damos muchas asesorías. Es muy frecuente que haya un problema de comunicación entre compañeras, compañeros, que haya un problema de actitudes. Tú, por ejemplo, puedes tú ser una persona estupenda, Enrique, pero si no has comido, a lo mejor no eres tan estupendo. Y si te abordan en un momento en que no has comido o estás desvelado o estás angustiado por alguna situación, a lo mejor tienes una mala respuesta. Y puede ser que te des cuenta o no te des cuenta. Entonces, esos son los espacios de comunicación que se puede tener, ¿no? A lo mejor 10 minutos después tu actitud va a ser diferente. Esos son los aspectos que tenemos que afinar. Estamos muy cansados, los miembros de la universidad, con esta circunstancia tan excepcional de la pandemia. Y no, hemos notado que hay más sensibilidad. Nos afecta más cuestiones cotidianas, nos hace falta salir, nos hace falta tener ese contacto humano. Y muchas de las cosas que están ocurriendo dentro de nuestras cabezas. Y entonces, ante esa situación, tenemos que ser pues muy conscientes que posiblemente podamos herir las susceptibilidades de otras personas, más allá de que si la conducta que estamos haciendo es grave o no, fíjense, porque eso es una cuestión que se tiene que revisar. Pero muchas de estas circunstancias tienen que ver con esta sensibilidad y hay que estar atentos a esto. No sé si lo notan ustedes entre el auditorio, los radioescuchas, que hay una cuestión de como de tensión.
Sí, desde luego. Sí, más en algún tipo de información puntual respecto a algunos temas, nos damos cuenta que el auditorio ya está tenso respecto al tema y entendemos perfectamente que pueden existir reacciones y sabemos que pues hay datos a veces que a nadie nos gusta escuchar, que nos tienen tensos por, como tú lo dices, esta pandemia que a todos nos tiene tensos en muchos diferentes ámbitos y al menos en los medios de comunicación, el estar diciendo las cifras COVID, por ejemplo, a veces ya hasta nos cuestionan de ya, ¿no? Párenle, pero pues al final de cuentas, como medio de comunicación también tenemos esta responsabilidad de mantener informada a la sociedad y es algo que no podemos evitar.
Pero fíjate qué importancia de que ustedes asuman con responsabilidad darle información veraz, pero también con una actitud de paz.
Claro.
Con una actitud de solidaridad, de respeto de la información, de sensibilidad frente a las diferentes manifestaciones, porque pues es muy difícil, ¿no? Tú y bueno, los que son aquí miembros de la comunidad, los roles que estamos desempeñando están a veces traslapados, ¿no? Desde la casa, estamos dando clase, desde nuestro trabajo estamos recibiendo la clase también, en los trayectos, y entonces pareciera que no estamos en lo que tendríamos que estar. Y por eso tenemos que ser capaces nosotros de tomarnos un respiro, buscar estar equilibrados, equilibradas, y volver a revisar cómo nos estamos conduciendo y sobre todo desconectarse de las redes sociales y estar más en nuestro entorno, estar participando, propiciando una cultura de paz y de respeto y de formación. Esta crisis que tenemos universitaria nos ha hecho mejores universitarios, nos ha hecho generar espacios de equidad, de respeto y sobre todo de sensibilidad por el otro. Y yo creo que esto nos va a ayudar a que tengamos una universidad más grande con más alternativas de formación y en un ambiente de armonía.
Desde luego, ojalá que sí. Realmente, pues con todo esto yo sé que vamos por buen camino, que es un camino que si bien es bueno, aún falta mucho por avanzarlo y por estrechar esta brecha que existe todavía entre el desconocimiento, entre la intolerancia, etcétera. Vamos a ir a la última pausa de este programa y continuamos para ya dar conclusión a este tema que realmente es de suma importancia y de sumo interés, no solo importancia, realmente son cosas que tenemos que acatar y no solo porque sea una obligación hacerlo, porque nosotros también en un punto de nuestra vida hemos sido víctimas de esto. Y sabemos que no se siente bien. ¿Por qué permitir que siga este vicio? Claro. Vamos a un corte y regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos.
¡Expresión Universitaria! ¡Expresión
Universitaria! Regresamos.
Estamos de regreso en Expresión Universitaria. Es un gusto estar con el doctor Adolfo Espinosa de los Monteros, que pues ya llevamos aquí todo lo que va de Expresión Universitaria. Y me parece un tema importantísimo más para este tipo de programas de Expresión Universitaria, porque al final de cuentas toda expresión debe ser con respeto y toda expresión y opinión que recibamos también debemos de tomarla con la tolerancia y el reconocer que no todos opinamos igual, pero que no por ello tiene que haber un conflicto, poder, como usted lo decía, incluso darnos cuenta de cuando estamos saliendo de nuestro centro, estamos reaccionando de una manera negativa para tomarnos un respiro, porque a veces al sentirnos atacados es cuando ofendemos, y muchas veces tanto tenemos que estar pendientes de cómo nos expresamos y de cómo percibimos lo que nos expresan. Es vaya una responsabilidad bilateral, básicamente. Toda comunicación, tanto tienes que tener presente el cómo envías el mensaje y darte cuenta que muchas veces existe esta interferencia dentro de la comunicación y saber interpretar de forma adecuada las intenciones de las personas, porque muchas veces se crean problemas de la nada, de solamente un error de comunicación. ¿Cómo es que esta comunicación que pueden tener la comunidad universitaria con ustedes puede mantenerse segura? ¿Qué es lo que pues también puede mantenerlos tranquilos de que no va a ser protegida o protegido su victimario?
Mira, qué bien que lo refieres, Enrique. Mira, la Defensoría de Derechos Universitarios se creó a consecuencia de una crisis que existió en la universidad sobre casos concretos de acoso y hostigamiento sexual. Acusaciones muy graves y que deberían de ser atendidas de manera adecuada. La respuesta de la universidad fue crear un mecanismo paralelo al que ya existía de las comisiones de responsabilidades para que fuera un mecanismo autónomo, independiente de lo que existía en los centros universitarios y en toda la red. Quiere decir esto que, aunque la Defensoría tiene una oficina de enlace aquí en el CUCOSTA, no depende del rector de aquí y no tiene un vínculo de comunicación respecto del contenido de las quejas. Las quejas son totalmente confidenciales. Cuando se recibe una queja, lo que hace la Defensoría es atender a la parte quejosa como víctima y remitir ese instrumento a la Defensoría en Guadalajara, electrónicamente en ese mismo día y por estafeta, pues si se puede ese mismo día o al día siguiente. De tal forma que esa información llega allá y el defensor lo que hace es asignar a un visitador que es el que encarga de hacer la investigación. Nosotros podemos atender lo que nos pida el visitador, pero el visitador tiene contacto directamente con la parte víctima, agraviada, y al igual también cita para que dé un informe a la parte señalada como agresora, que puede ser cualquier miembro de la comunidad universitaria, tanto la víctima como la parte agresora. De tal forma que no hay una minusvalidación de lo que se diga y no hay una minimización. Sobre todo, todos los casos de acoso u hostigamiento sexual que se puedan presentar son tomados literalmente por la Defensoría y se mandan a la Comisión de Responsabilidad del Consejo General Universitario. Inmediatamente, no pasan por el proceso normal de otro tipo de quejas, sino se van inmediatamente y el Consejo General Universitario, a través de su Comisión de Responsabilidades, instruye al seguimiento de esa queja directamente por ellos o lo envía a la Comisión de Responsabilidades del centro universitario respectivo. Porque en este caso, si nosotros no atendiéramos ni le diéramos veracidad a lo que dice la víctima, crearíamos una revictimización de ella, porque pondríamos en duda o fuera criterio lógico, y eso no es posible. Precisamente la Defensoría está para atender todo tipo de quejas, pero especialmente esas son muy sensibles. Hay que ofrecerle a la víctima tanto atención psicológica, médica, de trabajo social, jurídica, y también orientarla para que si la persona necesita pues informar a sus amistades, a personas cercanas a ella, se sienta acompañada en todo momento. Y nosotros ser capaces de esa información se emitan desde Guadalajara medidas cautelares que eviten que se mantenga esa situación de acoso, hostigamiento o de afectación. Entonces, por lo que toca eso, Enrique, queremos mantener este equilibrio entre la presunción de inocencia y también creerle a la víctima y apoyarla para que se haga una investigación profunda sobre qué es lo que está pasando contra cualquier miembro de la comunidad universitaria. La violencia y más de este tipo tiene que parar, de tal forma que se siguen tanto los protocolos internacionales y nacionales y estatales para la atención a víctimas de acoso y hostigamiento. Tenemos que ser un espacio vigilante, libre de violencia hacia las mujeres. Cualquier tipo de violencia no es aceptable en la comunidad. Bueno, aclarado este punto, ya las demás quejas que se presentan llevan un proceso también de mucha atención y seguimiento, pero no con esa prioridad de estas. Les quiero también decir que la diferencia entre el acoso y el hostigamiento sexual es que el acoso se da entre iguales y el hostigamiento se da en una relación de poder asimétrica. Es decir, en la parte agresora tiene una jerarquía sobre la víctima. Entonces, por eso se hace esa atención y esa diferenciación sobre esa conducta, ¿no? Independientemente de que esta conducta se vaya por la Defensoría, también se puede ir ante la Comisión de Responsabilidades, que sería doble vía, o ante el abogado general, que sea por la vía laboral, sería una tercera vía, y también se puede ir por la vía penal, ante las autoridades de la Fiscalía, sería una cuarta vía. Fíjense, la misma conducta puede ser atendida por cuatro vías diferentes con esa misma inmediatez. Pero se tiene que asumir que no se va a tolerar ninguna forma de violencia hacia las mujeres. Ese es un compromiso que existe institucional y es precisamente nuestro cambio de paradigma. Tenemos que ser pertinentes y tenemos que ser acuciosos en estas investigaciones dentro de la confidencialidad. Y bueno, adicionalmente también les quiero decir, Enrique, que la Defensoría se encuentra en la planta baja de Rectoría y también se encuentra electrónicamente en la página de la Defensoría, en la ddu.udg.mx, y también pueden acudir, como has mencionado, al teléfono de la Defensoría, al 322-226-2633, perdón, o pueden llamar a Conmutador, 322-226-2200, ¿no? Uh-huh. Y a correo electrónico, ¿no? La ddu.qcosta@qc.udg.mx.
Correcto.
Y bueno, pues estamos para servirles.
Pues muchas gracias, doctor. Realmente es una información valiosísima y yo espero que el auditorio realmente lo ve así y que se anime no solo a haberlo reflexionado y analizado, que ya es parte importante, que ya sería algo positivo, no obstante, ¿por qué dejarlo ahí? ¿Por qué no animarnos a ese paso que usted dice, claro, de decretar esta iniciativa y realmente buscar y buscar e intentar en todo momento estar mejorando como personas? Y más ahora que nos damos cuenta que es tan común el meter la pata, comúnmente dicho, claro, en este tipo de situaciones, que qué mejor que aprender a darnos cuenta, a identificarlo y sobre todo pues a concientizarlo de una manera en la que podamos poner siempre el diálogo ante cualquier situación adversa, ¿no? Ante cualquier conflicto, no esperar que crezca, hablarlo de una forma respetuosa, tolerante y llegar a acuerdos que, bueno, ya en dado momento, si es necesario, entonces recurrir a estas instancias que para eso están, ayudarnos a toda la comunidad universitaria y reiterar eso también al público, porque a veces, por más que pueda llegar a decirse, como que existe esta idea de que solamente es o para algunos o se va a tener favoritismo para otros, y realmente, créanme que no, ya yo ya he tenido el gusto de tener como invitado al doctor Adolfo en este programa. Muchas y fue en un ambiente muy diferente realmente, pero sí, fue un ambiente en el que pude apreciar que realmente los compromisos de confidencialidad, los compromisos de todo un proceso elaborado con base a protocolos de estándares internacionales, pues es cierto, no son solo las letras que nos dice que así actúan, sino que realmente pues soy testigo de que sí se pone la responsabilidad y el respeto a todos los casos como se debe. Entonces, no duden en acercarse a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que créanme, van a hacer todo por ayudarles.
Muchas gracias. Y sí, aquí es cero corrupción y cero tolerancia al acoso y el hostigamiento. Y bienvenidos a todos los miembros de la universidad para una cultura de paz.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues me despido. Esto fue Expresión Universitaria. Nos escuchamos a través del 104.3 de FM. Agradezco a Jonathan Ríos en los controles, desde luego a HP Gómez en la producción general y a Susana Judith Mendoza Carreño, la directora de esta estación. Mi nombre es Enrique Téllez y esto fue Expresión Universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Expresión
Universitaria. Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.